La selección de fútbol argentino puso de relieve la importancia también del deporte en la Argentina. Obviamente que no es el único espacio el fútbol que pone esto de relieve, dando cuenta también de lo que implican las decisiones que se pueden tomar desde el Ejecutivo, impulsando las sociedades anónimas deportivas. En paralelo, hay un trabajo que se viene realizando desde organizaciones barriales, clubes de barrio, junto con la Confederación General del Trabajo. Dábamos cuenta la semana pasada de los convenios que se firmaron con el Estadio Único de La Plata, Diego Armando Maradona, para que allí se realicen actividades con el objetivo de poder sacar chicos de la calle, teniendo en cuenta la actual coyuntura. Y hay un compañero que trabaja, pues lo vamos a calificar así, compañero, que trabaja arduamente para que esto también se lleve adelante, con amplia experiencia en el mundo deportivo y del fútbol, porque ha pasado por Boca Juniors, Independiente, Banfield y otros equipos, tanto como jugador como como director técnico. Le damos la bienvenida a la periferia a Walter Erviti. Walter, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo del programa te saludamos. Buenos días.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer para mí.
Walter, el gusto es nuestro. Bueno, ¿cómo podrías encuadrar este trabajo que vienen realizando desde los clubes de barrio, conjuntamente con distintos organismos deportivos y también con la Confederación General del Trabajo?
Simple. La realidad es que en nuestro país, a lo largo y a lo ancho del territorio, hay miles y miles de sociedades que se ocupan del desarrollo de nuestros chicos, adolescentes, en el marco de la actividad deportiva y la actividad social también. Esto viene funcionando hace muchísimos años y me parece que es la fuente de donde nuestros hijos maman valores, aprenden a partir de experiencias que tienen en general. Y la verdad que para nosotros como sociedad, nuestros clubes barriales son un gran orgullo y es algo que cuidamos diariamente. Del otro lado, nosotros los que no estamos en el día a día, porque la realidad es que acá hay que destacar a la gente que está en el día a día, que son los que realmente ponen el hombro y llevan adelante una gestión increíble, porque la verdad que no es de ahora, sino que ya hace varios gobiernos que los clubes sociales no han sido prioridad. Y esta gente, sin poner excusas, sin darse por vencido, han llevado adelante un trabajo impresionante. Ellos son quienes tienen que estar al frente a la hora de exigir lo que realmente necesitan. Y nosotros tratamos de acompañar, dándole un poco más de visibilidad a lo que está sucediendo.
Walter, esto que sucede en los territorios se contrapone un poco con esa cultura del éxito que se fomenta desde ciertos ámbitos de fútbol profesional, donde se expone permanentemente a aquellos jugadores que no logran alcanzar determinadas metas y donde si no ganás no sirve nada.
Son dos cosas diferentes. Hay un deporte social que tiene que ver y está muy asociado a la salud de un ser humano. Y hay otra área del deporte que pasa a ser profesional y que tiene una exigencia lógica de una persona que hace algo que está por encima del promedio. Esa persona también que logra ser profesional y que tiene una exigencia no solo física sino emocional, que nosotros por ahí los normales no, o los que practicamos este deporte por gusto no conocemos, esos también tienen que estar acompañados por una red de contención, porque no es fácil la exposición que tienen. Pero cuando vamos a la base, a lo que hacen los clubes sociales, que usan el deporte como una herramienta, como un llamador para que realmente, porque realmente el objetivo es transmitir valores, experiencia, enseñanza, para que el día de mañana podamos tener una mejor sociedad que tiene que estar formada por mejores personas. Cuando vamos a ese lugar, El éxito no tiene nada que ver con el resultado, del resultado de un deporte. El éxito tiene que ver con poder lograr que estos chicos que hoy vienen a divertirse, que hoy están en una etapa de desarrollo, el día de mañana tengan herramientas propias para salir adelante. Walter, creo que ahí está el verdadero éxito.
Daniel Capa te saluda, buen día, ¿cómo estás?
Placer.
¿Y cómo es tu propia historia? ¿Cómo estás ligado a cómo llegaste a la primera de fútbol?
Yo nací en un club de barrio, como hemos nacido todos los que fuimos deportistas y los que no fueron deportistas también.
¿En cuál?
En Talleres de Mar del Plata. Deambulé en diferentes lugares, siempre tuve pasión por el fútbol, porque creo que la pasión es uno de los ingredientes más importantes que tiene que tener un ser humano para después poder encontrar su verdadera vocación. Y a través de esa pasión y de herramientas que fui adquiriendo, logré ser futbolista profesional. Yo no tuve la posibilidad de tener la contención real que tiene que tener un club social o que debe tener un chico. Yo no la pasé tan bien. Por eso en el día de hoy que tengo la posibilidad de estar un poco más cerca, trato de que no le suceda lo que me ha sucedido a mí a otros. La verdad que no alcanza porque hay un montón de necesidades hoy en día, pero quizás exponiéndola haya más gente que tenga la necesidad también de acompañarlo y de apoyar desde algún lugar.
Y salvando las distancias generacionales, uno puede decir que tu historia, aún con estas salvedades que haces, están relacionadas, por ejemplo, con los jugadores de la selección actual, ¿no? El origen, digo. Cada uno nació en un club, prácticamente un club de barrio, ¿no? El arquero, hasta
es que
el técnico.
Todos son clubes todos son clubes de barrio. Boca es un club de barrio también.
Claro.
Lo que pasa es que tienen otra trascendencia y tienen otra magnitud. Todos han nacido. El tema es que yo sea donde querés llegar y a la discusión que hoy se está exponiendo sostener los clubes como lo que nosotros conocemos. Sí. Y yo comparto que los clubes tienen que tener su raíz, su patrimonio intacto, pero claramente los clubes sociales hoy no les alcanza con la poca ayuda que recogen de la sociedad, porque la sociedad está en una situación compleja. Entonces la apertura a poder recibir cierto apoyo tiene que estar. Ahora, no tiene que estar visto desde el lugar que de sacar un beneficio que salga para un lado solo, sino de que sea un apoyo y que el día de mañana todos podamos disfrutar del objetivo que estamos logrando.
¿Crees que el Estado tiene que jugar un papel ahí?
Sí, el Estado es fundamental, pero lo tiene que jugar. Yo tengo 40 años, sí. y yo cuando tenía 8, 9, 10 años, si no pagaba la cuota no podía jugar en mi club de barrio. Y ahí el Estado tampoco estaba. Entonces yo no quiero marcar a un Estado porque tenga un color, porque no es justo. Yo creo que los clubes de barrio han sido dejados de lado desde hace mucho tiempo. Y es un grave error que hemos tenido como sociedad. Hay que volver a tener prioridades. Y yo sé que el mundo evoluciona, se industrializa y cada vez hay más oportunidades o quizás otros objetivos, pero las prioridades tienen que ser las prioridades. Y esto tiene que ser algo que a nosotros nos marque como país.
Y dentro de las prioridades
tiene que estar protegido.
Dentro de las prioridades vos lo que marcás mucho es la contención.
Sí, es que es fundamental. Es fundamental. Es algo que hemos dejado de lado. Y la realidad es que yo lo que veo es que lo siguen dejando de lado porque nos piden que aguantemos un poquito más. Y la realidad es que esto no se trata de aguantar, se trata de tener prioridades, se trata de que te marquen como nación, que te marquen como país.
¿Y vos crees?
La educación, la salud, la alimentación de nuestros hijos, que mucho pasa por los clubes sociales, porque se ocupan de todo, se ocupan de la educación, de la alimentación, de la salud, tienen que estar acompañados por el Estado.
¿Y vos crees que un empresario te compra un club, eso puede ser una solución?
Habría que ver, hay clubes en Alemania que son propiedad parte de un empresario y parte de los socios, y que son clubes que funcionan al primer nivel, y hay otros clubes que han sido comprados por propiedades que han desaparecido. Uh-huh. La realidad es que no hay que ir al extremo de los conceptos solamente por el hecho de no compartirlo. Hay que ver cuáles son las experiencias, cuáles son los mejores ejemplos, y todo lo que sea, vuelvo a repetirle, todo lo que sea para beneficio de nuestros chicos, hay que darle por lo menos la posibilidad de evaluarlo. Porque hoy no nos está resultando. Hoy no nos está resultando y hay que tener autocrítica. Hoy, como estamos, hay muchos chicos en la calle, hay una línea de pobreza muy alta, hay más de 60% de chicos adolescentes o infantes que no comen. Entonces tengamos un poco también de empatía con lo que está sucediendo y abrámonos a evaluar cuáles son las mejores oportunidades para que esto que a muchos les gusta hablar de porcentaje y a mí me duele porque son personas, hoy no la están pasando bien.
Uh-huh. Walter, por último, te saco del plano social del deporte y te llevo propiamente a hablar un poquito de fútbol en esta última pregunta. Se vivió la Copa Europea y se vivió la Copa de América. Uno hace comparaciones entre ambos espacios. En la Copa América da la sensación de que se juega con mucha menos libertad, mucha más presión. De hecho, a la selección le ha costado algunos partidos precisamente por la presión alta que ejercían algunos otros equipos. Mucha marca en la mitad de la cancha, pierna fuerte. Y en Europa se ve un fútbol mucho más light, y también da la impresión que en Europa, cuando faltan jugadores latinoamericanos, se despliega otro fútbol. ¿Cómo analizás o cómo ves el fútbol en la actualidad, tanto lo que se vio en Europa como lo que se vio en la Copa América?
El fútbol es un deporte cultural y lo que tiene de especial es que al tener esta cualidad, claramente cada país se identifica con su fútbol porque es el que realmente siente, es el que realmente mama. A mí, ya como parte de la industria y porque soy profesional, trato de evaluar todos los conceptos y ver cuál disfruto más y cuál me gusta más. El fútbol europeo no es que haya menos agresividad. En el fútbol europeo yo creo que los jugadores, al tener una jerarquía superior, es más difícil robarle la pelota de manera individual, entonces los equipos lo hacen de manera grupal y tienen zonas para recuperar la pelota. Lo que sí falta, yo creo, es el fútbol que nos gusta a nosotros, de tener más impronta en el uno contra uno y tratar de ser un poco más creativo en el último tercio. Y nosotros vemos equipos que llegan al último tercio y regresan la pelota para atrás porque saben que por ahí no pueden avanzar. Uh-huh. En Europa, y cuando vemos el fútbol argentino, vemos que llegan al último tercio y encaran, y sí, de 10 pierden 9, pero la que pasa es el fútbol que nosotros disfrutamos.
¿Imaginás una selección, o cómo imaginás una selección sin Di María y sin Messi?
Un cambio generacional, como tiene que suceder, como sucede a lo largo de la historia, y aceptar que ya Di María y Messi no están más y que la próxima generación tiene que agarrar lo bueno que han hecho estos ejemplos y potenciarlos. No dormirse en los laureles de lo que han hecho Messi y Di María y equivocar el camino, como ha pasado con grandes ejemplos de personajes en nuestra historia que han hecho cosas magníficas, y los que han venido atrás han querido dormir con dos frases o con la tapa del libro que han escrito. Uh-huh. Y eso sí me parecería negativo en cuanto a poder seguir transmitiendo un legado en cualquier ámbito de la vida.
Walter, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en La Periferia. Te mandamos un abrazo grande, será hasta la próxima, y en la próxima hablaremos más por ahí de Boca. Gracias.
No, un placer. Dios lo bendiga. Yo les agradezco la oportunidad de visibilizar las necesidades que tienen hoy los clubes de barrio y reconocer nuevamente el trabajo que hacen cada una de las personas que llevan adelante esa lucha. Esto es importante.
Es nuestra agenda también. Gracias.
Abrazo grande.
Abrazo grande. Así escuchábamos a Walter Erviti aquí en La Periferia.
La Periferia.
La Periferia.
Comunicación con el bombo y la palabra.